Salmo 2, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que la soberanía de Yahweh es incuestionable. La soberanía de Yahweh, nuestro Dios, es incuestionable. Sométete a su plan. La soberanía de Yahweh es incuestionable. Sométete a su plan. Y para que entendáis un poquito la estructura, vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 3, es que los rebeldes quieren libertad de Dios. Del versículo 4 al versículo 6, el soberano en los cielos es inmovible. Y del versículo 7 al versículo 9, el ungido de Yahweh reina con soberanía. Y del versículo 10 al versículo 12, sumisión a Yahweh es la única solución. Quiero empezar leyendo aquí el Salmo, Salmo 2, versículo 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es que la soberanía de Yahweh es incuestionable. Sométete a su plan. Aquí el Salmo 2 celebra el dominio de Dios y celebra el rey prometido, celebra un mundo sin enemigos. Y aunque en cierta manera se aplica directamente al rey que ha sido ungido para sentarse en el trono de David, realmente solo en el Mesías se cumplirá el Salmo por completo. Y entonces la única solución es sumisión al reinado del Mesías. Incluso la iglesia primitiva, sabemos que lo aplica directamente a Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Y entonces vemos la importancia de someternos al plan de Dios, la importancia de no cuestionar a Dios, de no cuestionar su soberanía. Y realmente nos da alivio, nos da descanso de que el reino de Dios va a ocurrir. Dios va a reinar con poder. Y entonces, aunque las naciones se rebelan contra Dios, intentan conspirar e intentan derrotar a Dios, no lo pueden hacer, porque Él es el que tiene el poder. Y el poder del hombre es débil comparado con el de Dios. Los planes del hombre caen cortos. Yahweh es soberano. Él no tiene que temer el perder control. El control de Yahweh es total. Él es el dueño de todo. Él es el Señor del universo. Nadie puede resistir el poder de Dios. Dios bendice al que confía en Él. Y Yahweh desea dedicación total. Ahora, para intentar ilustrar este salmo un poquito, estaba pensando en una granja de hormigas. No sé si alguna vez habéis visto una granja de hormigas, Pero estaba viendo en internet que te enseñan cómo hacerlo y para resumirlo, básicamente consigues un frasco de cristal y metes una mezcla de arena y de tierra, luego metes hormigas y entonces tienes que mantener esa granja de hormigas y básicamente las tienes para poder observarlas y ver cómo construyen sus túneles y entonces les tienes que proveer agua, les tienes que proveer comida, les tienes que proveer todo lo que necesitan. Incluso cuando no las estás mirando, las tienes que tapar porque ya se están acostumbradas a tener sus hogares en la oscuridad. También las tienes que mantener fuera del calor, o sea, las tienes que mantener, tienes que proteger a estas hormigas porque son... es tu granja de hormigas, ¿no? Pero os podéis imaginar que esas hormigas digan: ya no queremos que este nos gobierne, ya no queremos que este sea soberano sobre nosotros, sea nuestro rey, vamos a escapar, vamos a quitarle el poder, vamos a quitarle toda su autoridad porque queremos gobernar nosotros. Sería insensato, ¿no?, para las hormigas, porque en esta ilustración simple tú les estás dando todo. Y en la realidad es que con un dedo lo puedes ir aplastando una a una, ¿no? Porque en ese frasco no hay tantas hormigas que te puedan destruir, ¿no? No te pueden quitar el poder. Y si podemos entender esa ilustración, o sabemos que las ilustraciones caen corto, pero realmente eso es lo que las naciones están intentando hacer con Dios, eso es lo que el injusto intenta hacer con Dios, siendo tan pequeño, tan diminuto, su poder realmente no es muy grande, no tiene mucha autoridad, no tiene mucha fuerza, pero aún así intenta quitarle el reinado al Dios del universo, al creador de todo lo que hay. Y es insensato. Y por ello, lo primero que vemos aquí en Salmo 2, del versículo 1 al versículo 3, es esta rebelión. Porque quieren libertad de Dios. Eso lo vemos del versículo 1 al versículo 3. Vemos a los rebeldes que quieren libertad de Dios. Y en versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Y aquí vemos el asombro. Muestra un rechazo de Dios y de su ungido. Y es que no tiene sentido que rechacen a Dios. No tiene sentido que rechacen al ungido y al rey que Dios ha puesto. Este intento de las naciones es vano, está vacío, pero aún así se amotinan. Y nos dice ahí, vemos este primer versículo que hace la pregunta, ¿por qué? Muestra mucho asombro. Es que no tiene sentido. ¿Por qué se amotinan? Ese término amotinan es la idea de sublevar o de conspirar, de rebelarse, de alborotarse. Y se alborotan y hacen mucho ruido. Pero el ruido no hace nada, no tiene poder. Aunque se amotinan y piensan lo incorrecto, no les vale para nada. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Están considerando lo que es incorrecto. Intentan levantarse en contra el rey de los cielos. Pero no tiene sentido. En versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí vemos esta rebeldía y cómo los malos están planeando su rebeldía. Y es como que lo meditan y lo están pensando constantemente, lo cual es muy diferente a lo que medita el justo, porque incluso en Salmo 1, versículo 2, nos dice que el justo se deleita en la ley de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es un contraste muy grande con los malos que planean maldad y se planean sus rebeliones contra Dios. Y por ello aquí en Salmo 2, versículo 2, vemos esta rebeldía. Estas naciones que son hostiles contra Dios y su siervo. Y su rebelión representa el rechazo total de Dios. Ahora, cuando menciona ahí al ungido, realmente se refiere a aquel que ha sido separado por Dios. Incluso al rey era ungido delante de Dios, y entonces le ponían sobre el trono de Dios, y entonces era alguien especial, era alguien separado de Dios, es el ungido. Pero vemos aquí como las naciones y los príncipes consultan en contra del ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, porque no quieren que tenga autoridad sobre ellos. Ahora, en la historia de Israel vemos que muchas naciones se levantaron contra el pueblo de Dios. Tenemos a Asiria, Babilonia, Edom, Moab, Amón, Filistea, Egipto, que no querían ninguna clase de... no se querían someter al reino o al rey del ungido de Dios. Y entonces, viendo esta rebeldía en contra de ellos, incluso este pasaje, la iglesia primitiva lo aplica a la cruz de Cristo, ahí en Hechos 4, del 24 al 28, cuando dice: ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahí, eso era Hechos 4, del 24 al 28, donde vemos que la iglesia primitiva aplica este pasaje aquí de Salmo 2 a la cruz de Cristo. Y sabemos que Cristo obró la victoria, ¿no? Pero vemos como esas naciones, incluso ahí menciona a esas autoridades como Herodes y Poncio Pilato, dice, con los gentiles y el pueblo de Israel, pero viendo cómo quieren quitar del medio aquel que Dios ha ungido. Y por ello quieren romper sus ligaduras y planean su rebeldía. Porque, como nos dice ahí Salmo 2, versículo 3, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese término ligaduras es la idea de cadenas. Y lo que no quieren es someterse. Quieren independencia del rey soberano. Quieren ser sus propios dueños. Quieren dejar de someterse. Incluso eso es lo que hizo Israel al romper sus yugos. En Jeremías 2, versículo 20, cuando dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. No querían servir a Dios. Y dice: con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Y viendo esa idolatría y esas prácticas paganas que seguían, eso era Jeremías 2, versículo 20, como el pueblo de Israel rompe esas ataduras al pacto de Dios. Y es que constantemente les vemos rebelándose contra Dios, rebelándose contra el ungido de Dios, porque se oponen al reinado del Mesías. Y lo que no entienden es lo insensato que son sus planes. Ellos se quieren gobernar a sí mismos, pero no tiene sentido. Por eso empieza el Salmo diciendo: ¿por qué? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué piensan cosas vanas o vacías que no tienen valor? Porque consultan y planean y piensan que van a poder romper la soberanía de Dios, que le van a poder quitar esa autoridad que Él tiene, pero no se dan cuenta de que el soberano en los cielos es inmovible. Y es lo siguiente que vamos a ver del versículo 4 al versículo 6. Es que el soberano en los cielos es inmovible. Él tiene todo poder. Y por ello en versículo 4 dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Porque a Dios no le sorprende el tumulto. Y Él se burla, Él se... ese término burlará es la idea de ridiculizar, de reírse. Pero porque el hombre está sobre la tierra, es una criatura. Pero Dios, como nos dice aquí, mora en los cielos. Él es el que tiene en los cielos su trono. En Salmo 11, versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, Él es soberano, Él es el Creador. Eso es Salmo 11, versículo 4. O Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Eso era Salmo 14, versículo 2. O Salmo 113, versículo 5 al 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, Yahweh nuestro Dios, Él es excelso. Él es el Dios verdadero, es el que tiene todo el poder. Y por ello Dios se ríe de la vanidad de los planes que estas naciones tienen en contra de Dios. Y se ríe porque sabe que los días del impío son cortos y que su día viene pronto. Como en Salmo 37, versículo 13, dice: El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Eso es Salmo 37, versículo 13. O Salmo 59, versículo 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Eso es Salmo 59, versículo 8. Y la razón por la que se puede burlar y reírse es porque Él tiene la soberanía. Él es el que gobierna, Él es el que tiene el dominio. Y por ello, sus criaturas, cuando le quieren intentar quitar el poder, es de risa. Porque ellos no tienen poder. Y por ello el pueblo de Dios puede descansar en aquel que es estable. A pesar de los muchos ataques. A pesar de todos aquellos que se amotinan en contra de Dios. Pero no le van a poder vencer porque Él es soberano. Él está en control de todas las cosas. Él reina. Y en versículo 5, esto es Salmo 2, versículo 5, dice: Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque como Dios es soberano, Él es rey, Él tiene el poder. Cuando Él habla, les hace temblar. Y es que Dios no tolera oposición, Dios no tolera competición, Dios requiere lealtad total. Entonces cuando se rebelan contra Él, ellos van a caer, ellos van a perecer. Él se va a mantener firme y estable porque Él es el que reina con toda autoridad y poder. Pero dice que luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ese término turbará es la idea de aterrar. O sea, van a tener miedo extremo porque se van a dar cuenta de lo pequeños y diminutos que son comparado con la grandeza del Dios trascendente, del Dios que excede a nuestro conocimiento. Y entonces, aunque ellos se rebelan contra Dios, aunque ellos piensan quitarle su trono y su autoridad, eso no impacta a Dios. Incluso cuando ellos intentan quitarle el trono, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 6, dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. O sea, el mundo se turba, intenta insubordinarse Pero en cambio, Dios instala a su rey. Ahora, el plan de Dios para su pueblo era instituir un rey. Incluso en Deuteronomio 17, del 14 al 20, vemos como desde antes de que Dios les haya dado un rey humano, obviamente Dios era su rey, pero Dios ya tenía planeado darles rey, porque en Deuteronomio 17, versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces ahí vemos como Dios había planeado darles un rey en su tiempo, y debían de esperar al tiempo de Dios, y debían de tener las razones correctas de tener un rey. Pero en 1 Samuel 8 vemos como ellos piden un rey, pero tienen razones incorrectas, porque la motivación que ellos tienen es ser como las otras naciones. Ahí en 1 Samuel 8, versículo 5, dice: y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ellos tenían la motivación incorrecta, y por ello Dios no se agrada de su petición, aunque sí la cumple. Pero luego, en 2 Samuel 7, del 12 al 16, cuando Dios hace pacto con David, vemos que, esto es 2 Samuel 7, versículo 12, vemos que Dios le dice a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, aquí está haciendo un pacto con David y con su descendencia, de que Dios va a poner a alguien del linaje de David siempre en el trono, y viendo cómo va a ser ungido y va a estar en el trono de David. Y bueno, cada descendiente, cada hijo de David se va sentando en el trono, va siendo rey, va siendo ungido como rey. Pero en realidad se cumple en el Mesías. Y vemos como como Dios lo ha planeado de antemano. Y por ello aquí en en versículo 6, volviendo a Salmo 2, versículo 6, vemos que Dios pone su rey sobre Sion, sobre Jerusalén, sobre su santo monte, donde Dios ha decidido morar. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y la realidad, lo que vemos es que Dios aún está en control. Se pueden amotinar las naciones, se pueden rebelar, pueden pensar que van a salir adelante, pero el poder de Dios no se debilita ante oposición. Porque la soberanía de Yahweh es incuestionable. Debes de someterte a su plan. Ahora, hemos visto que los rebeldes quieren libertad de Dios. Hemos visto que el soberano en los cielos es inmovible. Pero también del versículo 7 al versículo 9, de aquí de Salmo 2, vemos que el ungido de Yahweh reina con soberanía. Porque aquí en versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Ahora está hablando el ungido. Ahora está hablando el ungido de Dios y dice, yo publicaré el decreto. Ese término decreto es un término que tiene la idea de inscribir o de engravar. Es un recuerdo de precaución. Muestra la permanencia de la Escritura. Muestra la autoridad y la realeza soberana de Dios. De lo que Él dice, ocurre. Y entonces vemos este decreto y nos dice que realmente el decreto transmite la adopción del heredero de David, porque ahí nos dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y si recordáis el pasaje que hemos leído ahí en 2 Samuel 7, versículo 14, vemos como de una forma especial el rey, el ungido que es rey sobre el pueblo de Dios, Dios le adopta como su hijo. Ahí en 2 Samuel 7, versículo 14, dice, y le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y entonces aquí vemos que el ungido está repitiendo ese decreto, y entonces conocemos que cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, en versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pensando en los reyes de la historia de Israel, claro, tenemos a Salomón, que tenía un gobierno bastante estable. Pensamos también en el rey David, un reinado bastante amplio y estable. Pero realmente donde se aplica es directamente en el Mesías, en aquel que es el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Incluso en Romanos 1, versículo 4, nos dice, hablando de Jesús de Nazaret, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí vemos Dios encarnado, declarado Hijo de Dios con poder. En Hechos 13, versículo 33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí viendo cómo aplican ese pasaje, bueno, este pasaje aquí en Salmo 2, allí en Hechos 13, versículo 33, y lo aplican directamente a la victoria que Jesús obtiene por medio de la resurrección. Y es que no hay otro candidato, o sea, no hay otro como Cristo, solamente Él es el candidato perfecto. En Hebreos 1, versículo 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y ahí en Hebreos, los primeros capítulos, está declarando que Cristo, o sea, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Cristo es el candidato perfecto, Él es el único que puede salvar, es el único que tiene el poder, porque es Dios. Eso era Hebreos 1, versículo 5. Y entonces en Isaías 42, versículo 1, vemos como Dios el Padre le declara su siervo, cuando dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Eso es Isaías 41, versículo 1. Y entonces vemos en los evangelios, ahí en Mateo 3, versículo 17, cuando Jesús es bautizado y dice, y viene una voz desde los cielos, o sea, es Dios Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es Mateo 3, versículo 17. También en el Monte de Transfiguración, en Mateo 17, versículo 5, cuando dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, cuando miramos este pasaje aquí en Salmo 2, realmente lo vemos mirando adelante al Mesías, mirando adelante como el ungido de Dios, que realmente tiene la autoridad y por ello reina con soberanía, porque Dios le ha dado el poder, pero también porque es Dios. Y entonces en versículo 8 dice: pídeme y te daré, esto es Salmo 2, versículo 8, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese término confines es la idea de los fines, del límite, del fin de la tierra. Entonces, viendo el privilegio del rey, y realmente es su relación con Dios, y los límites de su reino, va a dominar sobre todo. En Salmo 72, versículo 8, dice: dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. O en Salmo 72, versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Habiendo los límites del reino, del ungido de Dios. Y entonces en versículo 9 vemos su autoridad, y cómo va a gobernar con autoridad, y va a gobernar con disciplina severa y destrucción de aquel que es rebelde y es incorregible. Porque el reino del Mesías trae estabilidad, y la autoridad del rey viene de Dios. Y entonces por ello en versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ese término quebrantarás es la idea de romper, de destrozar. Dice, como una vasija de alfarero los desmenuzarás. Ese término desmenuzarás es la idea de romper en pedazos, de aplastar. Viendo esta autoridad que tiene, porque él tiene el dominio, tiene la autoridad, por ello tiene una vara, y su vara es de hierro, que representa dominio y gobierno. Ahí en Génesis 49, versículo 10, cuando habla del cetro de Judá, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congreguen los pueblos. Viendo ese cetro, esa vara que representa esa autoridad. Y realmente cuando en el libro de Apocalipsis usa esta idea de esta autoridad que va a regir con una vara de hierro, y lo aplica directamente al creyente, y es porque el Señor le ha dado esa autoridad, pero también porque ha obtenido esa victoria por medio del Mesías, del Señor. y también la victoria del Señor mismo, porque ahí en Apocalipsis 2, versículo 26 al 27, Apocalipsis 2, versículo 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces aquí vemos que el Señor le está dando autoridad al creyente y por la victoria que ha obtenido. Y también en Apocalipsis 12, versículo 5, donde dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. También en Apocalipsis 19, del 15 al 16, cuando dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es Apocalipsis 19, del 15 al 16, aplicando este pasaje aquí al Mesías, y como él es el que tiene la autoridad y él es el que reina, él es el que ha obtenido la victoria. Y por ello vemos que el ungido de Yahweh reina con soberanía. Y es que la soberanía de Yahweh es incuestionable, sométete a su plan. Entonces, los rebeldes quieren libertad de Dios. El soberano en los cielos es inmovible. El ungido de Yahweh reina con soberanía. Y por último, del versículo 10 al versículo 12, sumisión a Yahweh es la única solución. Someternos a Dios es la única solución. Lo vemos del versículo 10 al versículo 12, cuando dice en versículo 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahí en versículo 10 nos muestra que la única esperanza es sumisión. Solo los sumisos a Dios recibirán bendición. Y los sabios son los que se someten. Por eso pide que los reyes, que las naciones se sometan, que sean prudentes y que admitan, ahí dice, admitir amonestación, es la idea de corrección, de disciplina. Dice, admitir amonestación, jueces de la tierra. Les está pidiendo que se sometan al ungido de Dios, aquel que reina. Versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ese término temor es la idea de un temor reverente, porque es necesario que muestren homenaje. Sumisión se demuestra en servicio. Deben de reconocer el señorío de Dios, deben de temer a Yahweh, y entonces reflejan su sabiduría. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es Proverbios 1, versículo 7. Y viendo la importancia de alegrarse, de servir a Dios con alegría, por eso dice, alegraos con temblor. En Salmo 95, del 1 al 3, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Eso es Salmo 95, del 1 al 3. Y la importancia de aclamar y de alabar a Dios con alegría, con júbilo. También en Salmo 100, del 1 al 2, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Eso es Salmo 100, versículo 1 al versículo 2. Viendo la importancia de servir a Dios con temor y dice, alegraos con temblor. Con esa reverencia, sirviendo a Dios con gozo. Y entonces termina el Salmo aquí en versículo 12, enseñando la necesidad de sumisión. Es un llamado a la sumisión, es necesario mostrar homenaje. Porque dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En el lenguaje original, ese término honrar es la idea de dar un beso, pero a eso se refiere, la idea de honrarle, de mostrar reverencia. Y es que los que confían en Dios y en su ungido tienen seguridad. Dios bendice a los que se refugian en él, pero los que persisten en rebelarse reciben el enojo de Dios. Por eso dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y es que los que persisten en rebelarse recibirán la ira de Dios. Los pecadores perecerán. Es como nos dice Salmo 1, versículo 6, cuando termina el Salmo diciendo, mas la senda de los malos perecerá por su rechazo de Dios. Es que los que no se someten al rey serán destruidos. Cuando venga el juicio sobre el rebelde, no tendrá remedio. Es que no hay refugio aparte de Dios. La única solución es sumisión al reinado del ungido de Dios, al reinado del Mesías. Por eso termina el Salmo, dice, bienaventurado todos los que en él confían. Mostrando la importancia de confiar en Dios y esa bendición para que reciben a aquellos que confían en Él, a aquellos que se someten a Él, y porque se someten al Hijo y honran al Hijo, no reciben el enojo de Dios, no perecen, y como dice ahí, dice, pues se inflama de pronto su ira, o sea, no reciben la ira de Dios, ni del Mesías. Es que la única solución es sumisión al reinado del Mesías. Y en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, voy a leer desde el versículo 19 hasta el capítulo 20, versículo 15, donde vemos este reinado del Mesías, que él reina con autoridad, y refiriéndose a este reinado del Mesías sobre la tierra, cuando dice ahí en Apocalipsis 19, versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso es Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Ahí vemos el reinado de Mesías, sobre la tierra, esos 1000 años. Versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces eso nos menciona ese pasaje. He leído Apocalipsis 19, del versículo 19 hasta el capítulo 20, versículo 15, viendo esa victoria que Dios obtiene, mostrando su soberanía y el reinado del Mesías aquí en la tierra, esos 1000 años, a lo cual se refiere aquí, volviendo a Salmo 2, viendo la importancia de someternos a su plan. Porque la soberanía de Yahweh es incuestionable. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Obedeces a Dios? ¿O te rebelas? ¿Haces lo recto o haces lo malo? ¿Vives para Dios o para ti mismo? ¿Amas las cosas de Dios o amas tus propios deseos? ¿Te sometes ante su autoridad o no? ¿Te acercas a Dios o buscas apartarte de Él? Porque lo que Dios quiere es sumisión. Dios quiere obediencia. Dios quiere lealtad. Dios quiere dedicación. Es que la soberanía de Yahweh es incuestionable. Sométete a su plan. Vamos a terminar en oración.